Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas del libro de Levítico. En nuestro estudio de este libro, llegamos hoy al capítulo 8. En este capítulo estudiaremos la consagración de los sacerdotes, que es el tema central de este capítulo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7 de su carta, versículo 28, dice: «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Llegamos ahora en nuestro estudio a una sección enteramente nueva con respecto a la consagración de los sacerdotes. Creemos que este asunto sobre la consagración de los sacerdotes es importante porque dará mucha luz sobre lo que hoy en día en nuestras iglesias se hace pasar por consagración. Permítanos decir, amigo oyente, que mucho de lo que llamamos consagración a Dios hoy en día es un triste sustituto de la verdadera consagración. Ahora notemos que nuestra atención es dirigida hacia los sacerdotes y no a los sacrificios como lo ha sido hasta ahora. Dejamos ahora el altar de bronce y volvemos al lavacro. Fue en el altar de bronce donde Dios trató de una vez por todas la cuestión del pecado para el pecador. Pero eso no quiere decir que el pecador salvado era perfecto. Todavía pecaba, y por tanto Dios tenía que llevarle al lavacro donde le lavaba y donde también lo mantenía limpio. Dios todavía nos limpia y nos mantiene limpios en el lavacro. Jesucristo todavía está ceñido de aquel paño de servicio y nos limpia en el lavacro de su sangre, la cual nos continúa limpiando de todo pecado. Israel tenía un sacerdocio y estas instrucciones fueron escritas para los sacerdotes. Es un hecho que todo el libro de Levítico realmente fue escrito específicamente para los levitas. Pero la intención original de Dios había sido de hacer de toda la nación de Israel un reino de sacerdotes. En Éxodo 19:6 leemos: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Pero su pecado de adorar al becerro de oro impidió eso. Así que, en lugar de toda la nación, solamente una tribu fue elegida para desempeñar el sacerdocio, o sea, la tribu de Leví. De esta tribu, un solo hombre fue escogido para servir como sumo sacerdote, y ese fue Aarón. La iglesia hoy en día es un sacerdocio, y Cristo es el gran sumo sacerdote. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 8 de su carta, versículo 1, nos dice: «Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos». También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y en Apocalipsis 5:10 encontramos estas palabras: «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, el versículo 6 dice: «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén». Una vez más, en Hebreos, capítulo 13, versículo 10, leemos: «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo». Amigo oyente, aquel altar hoy en día está en el cielo, está en el trono de la gracia. La definición de un sacerdote no fue dejada al ingenio de los hombres, sino que fue explicada en la Escritura. El mismo escritor a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, dice: «Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados». El sacerdocio en la Escritura no tiene semejanza alguna a ninguna orden de sacerdotes en ninguna religión del tiempo presente. Un sacerdote es alguien que representa al hombre delante de Dios. Su responsabilidad es entrar en la presencia de Dios para interceder por el hombre. Es lo opuesto a un profeta, porque un profeta viene de Dios para hablarle al hombre de parte de Dios. Un sacerdote, en cambio, representa al hombre y va a la presencia de Dios para hablarle a Dios por el hombre y para representar al hombre. Se puede ver que el Señor Jesús cumple tanto las funciones de profeta como la de sacerdote. salió de Dios para hablarle al hombre de parte de Dios, reveló a Dios, y ahora se ha ido del hombre hacia la presencia de Dios, y allí es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo nos está representando allí. El hecho es que estamos en Él. Amigo oyente, si usted no está en Él, entonces usted no podrá estar allí. Ni usted ni yo, amigo oyente, jamás podremos ir ante la presencia de Dios por nuestros propios méritos. Un conocimiento del tabernáculo es esencial para poder comprender el libro de Levítico y también para comprender el sacerdocio. La tipología del tabernáculo y del sacerdocio proyecta tantos significados y con tantos detalles que hasta se corre el riesgo de sobreenfatizar algún aspecto a la exclusión de otro, distorsionando así el mensaje principal. Mirando ahora al tabernáculo, notemos primeramente que el atrio representa el mundo aquí. Fue en este mundo donde Cristo derramó su sangre y murió. En el interior, el lugar designado como el lugar santo, representa el lugar invisible, al cual nuestro gran sumo sacerdote penetró después del sacrificio de su propia vida por nosotros, y donde ahora intercede por cada uno de los que han creído en Él. Realmente, esto es lo que sucedió cuando el Señor Jesús murió en la cruz y se fue al cielo. Se llevó el tabernáculo que había tenido un significado de sentido horizontal cuando estaba aquí en la tierra, y lo hizo vertical, o sea que ahora no tenemos sacerdote en la tierra, sino solamente en el cielo. El altar está acá, y es el lugar donde Él murió en la cruz, pero el lugar santo está allá en el cielo. Cristo aún ahora está en el lugar santísimo. Escuche usted estos pasajes que explican esta verdad. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su epístola, versículo 14, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Luego, en el capítulo 9 de la misma carta a los Hebreos, versículo 11, leemos, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación». Y en el capítulo 8 de la misma carta a los Hebreos, versículos 1 y 2, leemos, «Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre». Y también en el capítulo 9 de Hebreos, versículos 23 y 24, encontramos estas palabras. «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Hoy en día, amigo oyente, Jesucristo realmente está allí. Ojalá que pudiéramos incorporar esta realidad a nuestra fe. Pero lo que nos pasa es que vamos a la iglesia y cumplimos con cierto ritual que apenas puede que sea dulce como la sacarina. En cambio, las realidades de nuestra fe son olvidadas. Ahora mismo, amigo oyente, Jesús está allí. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Él. Se nos ha mandado a allegarnos a Él confiadamente. Jesucristo está ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Amigo oyente, aquí en esta tierra usted no está solo. Tenemos acceso directo a Dios mediante Cristo. El tabernáculo ahora tiene una orientación perpendicular, y el lugar santísimo está allí. Veremos ahora en nuestro estudio de este capítulo 8 de Levítico que 12 veces en este capítulo se declara que el Señor mandó a Moisés. El argumento decisivo se encuentra en el último versículo, versículo 36 de este capítulo 8, donde dice, «Y a Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés». En otras palabras, todas estas son las enseñanzas que el Señor mandó. Y la consagración, amigo oyente, tiene que ser así como el Señor manda que se haga. Hay quienes creen que Levítico fue escrito en una fecha posterior al comienzo del sacerdocio. Dice aquí que esto fue hecho como Dios lo mandó que fuera hecho. Ahora, ¿cree usted en la palabra inspirada de Dios? Entonces, no se puede aceptar como factible una fecha posterior para la escritura del libro de Levítico, sino que se debe creer en la infalibilidad de la Escritura y que todo esto fue hecho conforme al mandamiento de Dios. Veamos ahora brevemente el bosquejo de este estudio del capítulo 8. En realidad, los capítulos 8 al 10 de Levítico nos hablan con respecto a los sacerdotes. Todos los creyentes en la iglesia son sacerdotes. En este capítulo 8 hablaremos de la consagración de los sacerdotes y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, el llamado a la congregación para presenciar el ritual, en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, el versículo 6 nos habla de la limpieza de Aarón y de sus hijos. En tercer lugar, veremos las vestiduras del sumo sacerdote en los versículos 7 al 9. En cuarto lugar, tenemos la consagración del sumo sacerdote en los versículos 10 al 12. En quinto lugar, el versículo 13 nos presentará las vestiduras de los sacerdotes. En sexto lugar, veremos la limpieza de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de la ofrenda en los versículos 14 al 30. Y en séptimo y último lugar, estudiaremos los mandamientos dados a Aarón y sus hijos en los versículos 31 al 36 de este capítulo 8. En el poco tiempo que nos resta, comencemos con el primer aspecto, o sea, el llamado a la congregación para presenciar el ritual. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 8 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión». En este pasaje vemos que a Moisés se le manda traer a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo con todos los artículos que serían utilizados para el rito de la consagración de los sacerdotes. Parece una lista de compras del mercado, pero veremos que cada artículo que se menciona aquí es muy importante. Luego, Moisés debía reunir a toda la congregación para presenciar el ritual de la consagración de los sacerdotes. Este debía ser un servicio muy impresionante. Allí verían que Dios toma a hombres débiles y los aparta para su servicio. Y tenemos un vivo deseo aquí de decir un aleluya, porque Dios también está dispuesto y quiere hacer lo mismo por usted y por mí, amigo oyente. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7 de su carta, versículo 28, dice, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Jesucristo fue un hombre verdaderamente consagrado en todo el sentido de la palabra. Y así, en cierto sentido, ningún otro es verdaderamente consagrado. Pero lo maravilloso es que, aun así, Dios nos acepta a nosotros hoy en día con todas nuestras flaquezas. Si Él demandara la perfección, no hay la menor duda de que todos seríamos excluidos. Pero gracias a Dios que Él nos toma así como somos, llenos de flaquezas y debilidades. Leamos los versículos 4 y 5 de Levítico capítulo 8. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, «Esto es lo que Jehová ha mandado hacer». Vemos aquí que Moisés hizo todo lo que se le mandó hacer. De igual manera, el pueblo obedeció y se reunió para este servicio de consagración. Entonces, Moisés explicó a todo el pueblo que él estaba siguiendo las instrucciones del Señor en todo lo que estaba haciendo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando este capítulo 8 de Levítico y comenzaremos considerando el segundo aspecto en la consagración de los sacerdotes, o sea, la limpieza de Aarón y de sus hijos. Le sugerimos, pues, leer todo este capítulo 8 de Levítico para estar así mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio del capítulo 8 de este libro y consideramos el primer aspecto dentro del tema de la consagración de los sacerdotes, o sea, el llamado a la congregación para presenciar el ritual. Continuando nuestro estudio en el capítulo 8 de Levítico, Nos corresponde hoy el segundo aspecto, o sea, el lavamiento de Aarón y sus hijos. Y comenzaremos con el versículo 6 de este capítulo 8, que dice así: «Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua». Moisés trajo a Aarón y a sus hijos al lavacro para ser lavados. Podríamos decir que les dio un baño. Esto significa que debían ser santos, puros y limpios si es que iban a servir al Señor. Ya habían ido al altar para recibir el perdón, pero les faltaba ser lavados. Hoy en día hay tantas personas que dicen que están preparadas para el servicio solo porque son salvos. Ahora, es verdad que si verdaderamente han creído en Cristo, son salvos, y damos gracias al Señor por eso. Pero para poder participar en el servicio cristiano, uno necesita estar lavado. Para poder ser usado, uno tiene que estar limpio. Escuche usted las palabras de estos versículos de la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 3 de su carta, versículo 5, menciona: «Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Luego el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 22, dice: «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura». Nuevamente el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26, nos dice: «Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». También el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 10, dice: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El Espíritu Santo nos renueva mientras seguimos el camino, pero tenemos que ser lavados por el Señor. Ahora, ¿con qué nos lava? ¿Cuál es el jabón que Él usa? Bueno, es la palabra de Dios. Y solamente su palabra es la que nos lava. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que debían ser lavados porque sus pies estaban sucios. Todos se habían bañado, es decir, todos habían sido salvados, excepto uno, Judas. Pero todavía les faltaba que sus pies fueran lavados para que pudieran tener una completa comunión con Él. Esto era para el servicio. Ahora, ¿cómo recibimos aquel lavamiento? Es mediante la confesión a Dios y a la persona que hemos ofendido. Esto es necesario para que seamos perdonados y limpiados. Amigo oyente, ¿quiere usted ser usado por Dios? Entonces, vaya y confiese sus pecados. O lo hacemos como Dios nos manda que lo hagamos, o de otra manera no podemos servir. Él tiene su método de hacer las cosas, y nosotros tenemos que aprender a obedecer sus deseos. Y pasamos ahora a considerar las vestiduras del sumo sacerdote. Leamos el versículo 7 de este capítulo 8 de Levítico. «Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él». Las vestimentas del sumo sacerdote son un cuadro de nuestro gran sumo sacerdote en toda su gracia y gloria extraordinaria. El sumo sacerdote se ponía una vestimenta que constaba de 8 piezas, y cada una de estas piezas simbolizaba algo. 4 eran semejantes a las que llevaban todos los sacerdotes. 4 eran peculiares al sumo sacerdote y lo distinguían de todos los demás sacerdotes. Estas eran vestiduras para gloria y belleza. Ahora, las 4 piezas de la vestimenta del sumo sacerdote que eran comunes a los demás sacerdotes eran la túnica, el efod o faja, el turbante o mitra y los calzoncillos. Todas estas piezas eran de lino blanco, con la excepción del turbante. El lino blanco simboliza la justicia. Y cada creyente está revestido con la justicia de Cristo mismo, nuestro sumo sacerdote. Es esencial para el servicio que el creyente esté vestido así, y es necesario también que se ciña para la obediencia activa. La túnica y la faja, o sea el efod, que son mencionadas en este versículo, eran las vestiduras fundamentales que se ponían todos los sacerdotes. Estas vestimentas se describen en detalle en Éxodo capítulo 28. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 8 de Levítico. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Aquí el Urim y Tumim eran puestos sobre el pectoral. En hebreo, la palabra Urim significa luz, mientras que Tumim significa perfección. Y por tanto, estas piezas tendrían algo que ver con luces y perfecciones. No se sabe exactamente cuál sería su uso ni cómo funcionaban. Algunos creen que tenían algo que ver con la ley y que posiblemente la ley fuese escrita sobre piedras con estos nombres. En el Salmo 19, versículo 7, hay una referencia a esto. Dice, «La ley de Jehová es perfecta», utilizando aquí la palabra tumim, perfección, «que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo». Luego, continuando con el versículo 8 de este mismo Salmo 19, dice, «Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra», utilizando aquí la palabra Urim, luz, «que alumbra los ojos». Creemos que el Urim y el Tumim tenían algo que ver con el saber lo que fuese la voluntad de Dios sobre cosas específicas. Hay una aplicación espiritual para nosotros. Necesitamos la palabra de Dios hoy en día y necesitamos la mano guiadora de Dios para determinar cuál sea su voluntad en nuestras vidas. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 8 de Levítico. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. La mitra o turbante del sumo sacerdote la llevaba encima, y al frente la diadema de oro, que se describe en Éxodo capítulo 28. Recuerde usted que esta diadema tenía grabadas las palabras «Santidad a Jehová». Estas vestiduras distinguían al sumo sacerdote de todos los demás sacerdotes y en forma profética manifestaban las glorias y las bellezas de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él murió acá para salvarnos, pero vive a la diestra de Dios para mantenernos salvos. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 10 dice, «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida». O como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 19, «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Ahora los hijos de Aarón estaban a su lado vestidos de lino simple. Esto es un cuadro de nuestro gran sumo sacerdote con todos sus hijos que de todo el mundo se están juntando con él y que están vestidos de su justicia. El escritor a los hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, dice, «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». El hecho es que llegamos a Cristo como pecadores perdidos, y Él nos cubre con su justicia. El sumo sacerdote llevaba 6 piedras preciosas en cada hombro, y cada una de estas 12 piedras tenía el nombre de una tribu. El sumo sacerdote llevaba entonces a la nación de Israel en su hombro y sobre su corazón en el pectoral. El hombro habla de la fuerza y el corazón nos habla de amor. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto, o sea, la consagración del sumo sacerdote. Leamos el versículo 10 de este capítulo 8 de Levítico. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. El escritor a los hebreos, en el capítulo 9 de su carta, versículo 21, nos dice que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio habían sido rociados con sangre. Y ahora vemos aquí, en este versículo 10 de Levítico 8, que son ungidos con aceite. Ya habían sido redimidos y limpiados por la sangre. Ahora necesitaban ser ungidos con el aceite que es el Espíritu Santo. Así también ahora el Espíritu Santo tiene libertad para mover y obrar en la adoración y en el servicio del tabernáculo. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 4:24, «Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Continuemos leyendo ahora los versículos 11 y 12 de Levítico capítulo 8. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. La acción de rociar el aceite simboliza la santificación. Con esto, todo estaba ya listo y preparado para ser usado, pues había sido apartado para el servicio de Dios. Pero Aarón no fue rociado, sino ungido con el aceite, es decir, que vaciaron el recipiente sobre su cabeza, cubriéndolo de aceite. Como dice el Salmo 133, versículo 2, donde leemos, «Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras». El Espíritu Santo fue derramado de esta misma manera sobre Cristo en su bautismo. La Biblia declara enfáticamente en Juan 3:34 que Dios no da el Espíritu por medida. Debemos notar que el aceite fue derramado sobre Aarón antes que la sangre fuera aplicada a los sacerdotes. Nuestro gran sumo sacerdote no necesitaba ninguna ofrenda por sus propios pecados. En cambio, nosotros sí la necesitamos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 de su carta, versículo 9, dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 8 de Levítico, esto es, las vestiduras de los sacerdotes. Leamos el versículo 13. «Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés». Aquí se repite una vez más el hecho de que todo esto se hizo de acuerdo con el mandamiento del Señor. También este pasaje nos recuerda que debemos estar siempre vestidos de la justicia de Cristo. Y pasamos entonces a considerar el siguiente aspecto en este capítulo 8 de Levítico, esto es, el lavamiento de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de las ofrendas. Leamos el versículo 14. «Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación». El becerro era una ofrenda de expiación por los pecados del sumo sacerdote, pero los 4 hijos de Aarón también podrían reclamarlo como su ofrenda. Sus pecados eran transferidos a la víctima. Y ese era precisamente el significado de esta imposición de manos. Dios escribió indeleblemente en sus almas y grabó con fuego en sus corazones el hecho de que todavía eran pecadores, aunque estaban al servicio de Dios. Usted notará, mientras avanzamos a través de la palabra de Dios, que los hombres de Dios siempre han estado conscientes del hecho de que son pecadores. El Salmo 40, versículo 12 dice, «Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla». Amigo oyente, ¿cree que es usted ese tipo de pecador? Dios puede hacer algo por usted si esta es su condición. Después de todo, si usted no enferma lo suficiente como para ir al médico, no irá a ir al médico. Y si usted no está seguro si es o no un verdadero pecador, es probable que nunca vaya a Cristo. Pero si usted se da cuenta ahora que es pecador, es conveniente y es aconsejable, es más, es urgente que usted acuda ahora mismo a Cristo Jesús y le reciba como su Salvador personal. Es nuestra oración que Dios le guíe a dar este paso en este mismo instante y selle así su destino eterno.